con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo. Bienvenidos, bienvenidas a El Informativo con Voz. Abrimos de nuevo nuestro programa de noticias que hoy va a tener los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. En portada nos trasladaremos hasta Perú. Allí el conflicto entre el gobierno y los cocaleros se cobró la vida de tres campesinos. Hablaremos con Guido Rodríguez del equipo técnico de la municipalidad de Carabaya, donde se encuentra el conflicto. El número de funcionarios públicos mexicanos acusados por negligencia en la investigación de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez aumentó a 100, según lo informó la Fiscalía Especial para investigar esos crímenes. Además, escucharemos un reportaje especial sobre las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, México. Y el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, hizo un llamamiento a la India para proponer soluciones radicales a la disputa que ambos mantienen sobre el territorio de Cachemira, incluido un gobierno conjunto.
Con voz.
Abrimos hoy nuestro informativo en Perú. Allí la semana pasada se produjeron enfrentamientos entre la policía y campesinos cocaleros, que acabaron con el saldo de tres campesinos muertos y varias personas heridas. El motivo del conflicto es la política del gobierno del presidente Alejandro Toledo de erradicar los cultivos de hoja de coca. Los agricultores cocaleros se oponen a esta erradicación de sus cultivos, alegando que la coca es su único sustento y que es más rentable que los cultivos que promueve el gobierno. El gobierno permite un cultivo de 10.000 hectáreas de coca para uso doméstico, como el tradicional masticado de los indígenas, y para venderlo a la empresa estatal, que le da uso farmacéutico y elabora mates de coca y extractos para refrescos. Para profundizar en este conflicto tenemos comunicación telefónica con el señor Guido Rodríguez, del equipo técnico de la Municipalidad de Carabaya, del departamento de Puno, al sureste de Perú. Señor Rodríguez, cuéntenos qué es lo que está pasando, cuál es el motivo de este conflicto.
El gobierno peruano, por una política de erradicación en convenio con el gobierno de Estados Unidos, ha intervenido en forma directa con 400 efectivos de la DINANDRO, que es una fuerza especial en combinación con la DEA, 7 helicópteros, una avioneta y más de 30 carros portatropas a una zona del valle que se llama Sangabán, interviniendo y erradicando a diestra y siniestra todo el valle. Es decir, quienes más están sufriendo de todo esta arremetida son los pequeños agricultores de la zona, que son obreros, peones, pequeños agricultores que vienen sufriendo esta arremetida indiscriminada, y es una arremetida sin una propuesta en la otra mano para decir cuál es la propuesta alternativa, nuevos cultivos u otros cultivos que puedan ayudar a los pobres agricultores para resolver sus problemas.
Señor Rodríguez, el gobierno insiste en la vinculación de estos campesinos con el narcotráfico. ¿Qué es lo que dicen los campesinos? Claramente se defienden, ¿no?
Los campesinos distinguen y dicen, no somos narcotraficantes, y ellos están dispuestos a poder expulsar, rechazar y denunciar a quienes se dedican al narcotráfico, a quienes está el gobierno arremetiendo son a pequeños agricultores, agricultores que tienen desde media parcela, con una hectárea y media, que combinan frutales y también tienen desde milenariamente producción de pequeña escala de coca, que es la coca es un cultivo utilizado y chachado en las comunidades campesinas altoandinas de toda la provincia, ¿no?
En todo este conflicto, bueno, pues de forma de protesta, los campesinos tomaron una hidroeléctrica. ¿Cómo están los ánimos ahora mismo? ¿Cómo está esa tensión?
Lo que hay que aclarar es que los campesinos agricultores tomaron la villa residencial, no han tomado la central hidroeléctrica donde están las maquinarias, las turbinas y todo, las instalaciones técnicas de la central hidroeléctrica, eso no lo han tomado. Lo que han tomado es la villa residencial, la villa lujosa donde viven los ingenieros y toda la planta que trabaja, y eso está mucho más arriba de la central. Eso es lo que tomaron, y ahí sufrieron arremetidas. Ha habido muertos, y los muertos han sido disparados por la espalda por los policías cuando se retiraban los cocaleros. Y ha habido 3 muertos, hay 11 heridos, y en este momento están abandonados, y la municipalidad ha apoyado para que puedan ser socorridos y curados en los hospitales estos heridos y muertos.
Parece ser que se ha abierto una mesa de diálogo en Lima, pero paradójicamente pues la policía sigue con esa erradicación de cultivos paralelamente a la mesa de diálogo. Esto parece una incongruencia, ¿no es así?
Efectivamente, es lo que llama la atención, y la mesa de diálogo en este momento en Lima no se ponen de acuerdo en 2 puntos. Y esos 2 puntos es la erradicación gradual y concertada. Gradual significa poco a poco y en coordinación con los campesinos agricultores, en forma concertada, y eso es lo que el gobierno no quiere dar marcha atrás. Es una terca política de erradicación absoluta con el gobierno de Estados Unidos. Lo que pide el agricultor es que sea concertada, que el campesino está dispuesto a reducir y a rebajar los cultivos que hayan podido ser en más, y poder que el gobierno les escuche y les diga qué otros cultivos pudieran hacer. Ellos están dispuestos para poderlo hacer, y esos 2 puntos en este momento el gobierno no quiere dar marcha atrás. Por lo tanto, como ha pedido el gobierno, los cocaleros y toda la provincia de Carabaya, no solo los agricultores de la zona de Valle, sino las provincias altoandinas que están por encima de los 3.000 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar, estos pueblos también se han solidarizado y han hecho una tregua de 10 días para que justamente el gobierno en la mesa de diálogo pueda dialogar y llegar a acuerdos, ¿no?, en forma dialogada y pacífica. Pero al parecer el gobierno no está dando, no está posibilitando esto, y no quiere detener la fuerza policial para poder dialogar y ponerse de acuerdo.
Lo que parece claro es que siempre los que más sufren son los que menos tienen, en este caso los pequeños campesinos. La municipalidad está de forma activa al lado de los cocaleros, ¿no es así?
Efectivamente, la municipalidad en esta nueva gestión, todo el presupuesto municipal que tiene lo viene haciendo en forma concertada y de acuerdo con la población, y está cerca a su población, y por lo tanto sus alcaldes en este momento junto con los delegados de los agricultores están en la mesa de diálogo y están unidamente, y a esto se ha sumado toda la provincia, todos los demás alcaldes y otras regiones en respaldo a esto, porque todos quienes conocen la realidad están de acuerdo que no sean arremetidos los pobres y humildes y pequeños agricultores del valle.
Señor Rodríguez, a su juicio, ¿por dónde debería apuntarse para que esta solución se solucione de forma inmediata?
Que el gobierno no entre en una terquedad y acepte de que se trata de personas humanas, personas pobres, humildes, agricultores del valle que están dispuestos a poder en forma concertada ver otras posibilidades, es decir, quieren empadronarse para saber cuántos son los agricultores que viven permanentes en la zona, necesitan titular sus pequeñas parcelas y necesitan y están dispuestos para poder asimilar y hacer un estudio socioeconómico hacer un análisis de las tierras y ver qué productos que puedan garantizar su subsistencia pueden hacer. Es sencillamente eso, y que se detenga en este momento el abuso de la fuerza bruta, la fuerza policial que está presente, además poniendo ácido a los cultivos, y eso corre riesgo, de estas tierras corren riesgo para otros productos. Lo único que se pide es que se detenga y que se dialogue y se salga en acuerdos concertados.
Pues señor Guido Rodríguez, de la Municipalidad de Carabaya, desde Perú, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y que nos haya, bueno, pues dado todos estos datos de lo que está ocurriendo ahora mismo allá en su país, en su región. Muchas gracias y desde aquí mucha suerte.
Muy agradecido a ustedes desde el Perú, agradecerles a ustedes, hermanos de España.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Y en el campo del medio ambiente, grupos ecologistas advierten sobre el riesgo de contaminación en Doñana procedentes de una presa de residuos tóxicos que se encontraría a punto de destruirse. Estas son sus declaraciones.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El número de funcionarios públicos mexicanos acusados por negligencia en la investigación de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez aumentó a 100, según lo informó la Fiscalía Especial para investigar esos crímenes. Esta cifra equivale al 39% de los funcionarios que participaron en las tareas de esclarecer los asesinatos de más de 300 mujeres desde 1993 en el estado de Chihuahua, al norte de México.
¡Qué alegre vengo a cantar! ¡Qué bonito es Chihuahua!
Entre los presuntos inculpados de negligencia y abuso de autoridad se encuentran 8 fiscales, 28 agentes del Ministerio Público, 10 subagentes, 2 jefes de oficina, 27 agentes de la Policía Judicial y 25 peritos, explicó la fiscal especial María López Urbina.
La fiscal especial fue designada para averiguar las razones por las cuales una investigación de más de una década no ha resuelto los asesinatos en esa ciudad fronteriza.
El informe señala que la mayoría de los crímenes, muchos de los cuales siguen sin resolverse, respondieron a móviles de varios tipos y no solo de carácter sexual.
La mayoría de los homicidios de mujeres estudiados no son el resultado de la acción de homicidas seriales o producto de la delincuencia organizada, agregó la fiscal. Una afirmación que podría remitir la investigación de los casos a la justicia estatal, de la que muchos familiares tienen dudas.
Según la comisionada Guadalupe Morfín, quien fue nombrada especialmente por el presidente Fox para prevenir la violencia en contra de las mujeres, los asesinatos disminuyeron casi un 60% en el 2003 respecto al año 2002, tras la implementación de un programa de seguridad que integró a diversos organismos de policía.
Sin embargo, la comisionada Morfín denunció que en los anteriores casos de negligencia muchos funcionarios lograron evadir la justicia por considerarse que varios casos de asesinatos ya prescribieron. Por esto afirmó que urge que se encuentren fórmulas entre las procuradurías para remontar esos obstáculos que dan pie a la impunidad.
El informe señala la existencia de 12 casos de mujeres asesinadas en lo que va del año. Sin embargo, la presidenta de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, criticó a la fiscal por esa afirmación.
Para el fin de su gestión seguramente ya no habrá ninguna mujer muerta, y no porque hayan erradicado el problema, sino porque tienen una facilidad para desaparecerlas de las estadísticas, dijo Andrade.
En Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, han sido asesinadas más de 300 mujeres y desaparecido alrededor de 500 en los últimos 10 años. La mayoría de ellas trabajaba en la industria maquiladora o de ensamblaje, o se trataba de jóvenes de condición humilde.
El gobierno de Vicente Fox ha estado bajo fuerte presión dentro y fuera del país de parte de activistas y grupos como Amnistía Internacional para que se resuelvan estos crímenes.
Con voz.
Y para profundizar en este tema, la Red Con Voz preparó un reportaje sobre las muertes de mujeres en Ciudad Juárez. Si os parece, lo escuchamos.
Soy del mero Chihuahua, del mineral del Parra.
10 años ya y el caso de las llamadas muertes de Ciudad Juárez sigue sin solución. En esta ciudad del estado de Chihuahua, en México, unas 370 mujeres han perdido la vida en circunstancias que las autoridades aún no han logrado esclarecer. 500 mujeres están desaparecidas. Durante años, las autoridades mexicanas no han realizado muchos esfuerzos para esclarecer los hechos. Lo cierto es que, aunque hay personas en prisión acusadas de la muerte de algunas de las mujeres, los asesinatos continúan. Las hipótesis hablan de tráfico de órganos, de crimen organizado, redes de tráfico de mujeres, compañías o personas que realizan vídeos de pornografía. Alma Gómez, de la Asociación Justicia para Nuestras Hijas, nos explica lo que acontece en Ciudad Juárez.
Bueno, mire, de 10 años a la fecha, ha sido creciente el número de mujeres asesinadas. Llama la atención que el número de mujeres es un número muy alto con respecto al promedio nacional de mujeres asesinadas y también muy alto con respecto a los crímenes de hombres en las mismas circunstancias de una ciudad fronteriza como Ciudad Juárez. O sea, estamos ante un hecho que los números nos da un problema grave. Pero si a esto le agregamos que la mayoría de las mujeres son mujeres jóvenes, bonitas, delgadas, de tez clara, morenas claras, de pelo largo y sobre todo humildes. Entonces, estamos ante un problema de crímenes de género y con un alto contenido de discriminación. ¿Por qué hablamos de discriminación? Bueno, fundamentalmente porque las autoridades en estos 10 años no han hecho nada efectivo, no solamente para detener esta ola de violencia, sino para castigar y sancionar a los responsables de los crímenes. Y nosotros decimos que, bueno, esta indiferencia es primero porque son mujeres y segundo porque son humildes. Y bueno, en estos 10 años hay alrededor de 285 mujeres identificadas, más alrededor de 60 mujeres cuya identidad se desconoce porque este es un paso fronterizo hacia Estados Unidos, hay mucha migración y bueno, no se ha podido identificar a un número de cadáveres.
Después de 10 años sin investigar de forma seria los asesinatos, lamentablemente las muertes se siguen produciendo. Estos son dos testimonios que explican la crudeza de los hechos y la falta de interés en investigar de las autoridades.
Me llamo Norbester Andrade de García, tengo 42 años, soy mamá de Lili Alejandra García Andrade. Ella desapareció 14 de febrero y fue encontrada el día 21 de febrero asesinada en el año 2001. La tuvieron en cautiverio 6 días. Ella está dejando a dos pequeños. Deja el niño, en ese entonces tenía 5 meses, y la niña tenía 1 año 8 meses. En cuanto a la respuesta de las autoridades, pues todavía no tienen un presunto responsable. Ellos no han, según ellos, han seguido líneas de investigación, pero no han encontrado todavía nada.
Ana María Lozano García, tengo 16 años y soy de Ciudad Delicias, Chihuahua. Hubo una ocasión que cuando yo me fui para Delicias, entonces estaba un señor enfrente en la prepa Allende y yo iba pasando y pues me jaló de mi mano. Y los policías estaban enfrente en el monumento, viendo y no hicieron nada. El señor, súbase que yo me la voy a llevar, que y luego yo pues yo llorando. Entonces de la forma que yo hice que me soltara fue golpeándole sus partes. Y yo salí corriendo llorando y me metí ahí. Llegué tocando el timbre recio porque el señor me iba siguiendo en su carro. Y cuando llamaron a la policía, el señor estaba enfrente de la casa. Y yo les decía que ese era y no me la creían. No, que ese señor cómo va a ser, que mira que él es esto, que mira que él es el otro. Porque le fueron a preguntar y el señor supuestamente dijo que no era cierto.
Esta situación motivó una investigación por parte de Amnistía Internacional. Janet Bautista, parte del equipo investigador, nos explica los hallazgos de su investigación.
Lo que hemos encontrado en Ciudad Juárez después de una investigación de campo de un año, donde tuvimos en cuenta no solamente las versiones de las familias, los testimonios y las versiones de las ONG, sino también los expedientes judiciales y mucha documentación oficial y entrevistas con las autoridades, es un patrón muy grave de violencia contra la mujer, de violencia de género, que se expresa primero en una línea persistente de un patrón durante 10 años desde que comenzó en 1993, una línea que no ha bajado, que al contrario, este año se ha incrementado.
Amnistía Internacional califica de negligencia la pasividad de las autoridades.
A los rasgos de género de los crímenes propiamente dichos se suma la actitud oficial de indiferencia, de negligencia, de no hacer, de no buscar a las desaparecidas, de no depurar sus propias estructuras que han resultado implicadas en hechos de negligencia, de omisión culposa, como los encontró la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Con la trascendencia internacional de los asesinatos de mujeres, al final al presidente mexicano Vicente Fox no le quedó otra solución que intervenir anunciando durante su tercer informe de gobierno que nombraría un comisionado especial para atender el caso de las muertas de Juárez.
Ya no hay confianza en Juárez, ya no hay nada porque sí, pues o sea, ya hasta los policías son muy corruptos, muy feos.
María se refiere a uno de los problemas de fondo, de lo que se percibe como corrupción y en el mejor de los casos, negligencia policial. Esther Chávez, defensora de derechos humanos de Ciudad Juárez, explica que el problema no es solo de eficacia.
Creo que todo esto sucede aquí porque no tenemos unas autoridades eficientes. Las autoridades confunden tanto con las cifras, nos confunden tanto con los supuestos criminales que detienen y nos confunden en hasta en los nombres de las víctimas que dicen haber encontrado.
El plan del gobierno es considerado tardío e insuficiente para muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Así lo explica Janet Bautista de Amnistía Internacional.
Con el secretario de Gobernación nos reunimos personalmente, conocemos del programa de 40 acciones, de la iniciativa de una fiscalía mixta, todo eso nos parece muy importante, nos parece un paso muy positivo del gobierno federal que durante 10 años permaneció indiferente. Pensamos que es la hora de que las promesas se conviertan en acciones, que por ejemplo este comisionado que se ha anunciado, se le designen unas funciones y un mandato que apunte a los problemas estructurales de la justicia. En la Organización de Estados Americanos ya se está ventilando el caso, ya hay un informe. Ahora lo que tendría que hacer el gobierno mexicano es cumplir las recomendaciones internacionales que están muy referidos a la necesidad de hacer justicia. Se necesita que se busquen las desaparecidas.
De repente sí me da miedo porque pienso yo, si salgo yo sola, no vaya a ser que me vayan a agarrar, me vayan a golpear. Sí, siento miedo cuando salgo.
Por encima de las discusiones sobre las cifras, las razones o las competencias institucionales, el miedo es lo que más afecta a muchas niñas y mujeres jóvenes en Ciudad Juárez. Un miedo agravado por la sensación de impunidad. Pero, aunque en Ciudad Juárez hay miedo, también hay esperanza de un futuro diferente.
Hola, mi nombre es Alondra Elizabeth Ibarra Núñez y creo que cualquier persona tiene sueños. Uno de mis sueños es llegar a terminar mi carrera, estudiar. Quiero tener una carrera pequeña y un trabajo que no me quite mucho tiempo, pues también me quiero casar y quiero tener hijos y quiero tener tiempo para ellos. Quiero ser secretaria.
Soy Paloma Leiva. Yo deseo terminar mi educación o tal vez tener una carrera de presidenta. Así las personas o los policías no serían tan corruptos. Me gustaría cuidar a los animales, ser veterinaria, pero no me gustaría matarlos. Es por eso...
Bueno, yo me llamo Claudia Luna. A mí me gustaría llegar a ser una abogada, pero primero antes tener una carrera un poco corta para poder defender a las mujeres abusadas en Ciudad Juárez, porque a veces es muy injusto que no se hace justicia sobre sus casos de ser violada. Es todo.
No se les vaya a olvidar. Pa' gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal.
Redconvoz.org.
El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, hizo un llamamiento a la India para proponer soluciones radicales a la disputa que ambos mantienen sobre el territorio de Cachemira, incluido un gobierno conjunto. Según el mandatario, la antigua demanda pakistaní para que se lleve a cabo un referéndum era poco práctica, mientras que la propuesta india de mantener una línea de control como frontera permanente era inaceptable.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Entre otras opciones, Musharraf mencionó una redivisión de la región y una mayor participación de Naciones Unidas. Y es que las dos potencias asiáticas han luchado ya dos guerras por Cachemira.
Al dirigirse a diplomáticos y reporteros en Islamabad, el mandatario pakistaní señaló que le había pedido al primer ministro de la India, Manmohan Singh, que llegara con nuevas ideas cuando se reunieron en la ONU en Nueva York en el pasado mes de septiembre.
Creo firmemente que hay opciones y que existe una solución, dijo Musharraf, y añadió que por primera vez se ve una luz al final del túnel. Los analistas señalan que los comentarios de Musharraf son los más atrevidos que jamás haya emitido un líder pakistaní con respecto a Cachemira.
El mandatario dijo a la audiencia que nunca le había hablado así a nadie. Tras proponer un debate nacional en Pakistán, dijo que tiene que haber un cambio de estatus para Cachemira, la cual en la actualidad está dividida y es administrada por Pakistán y la India.
Según Musharraf, el antiguo principado de Jammu y Cachemira comprenden 7 regiones, todas diferentes según su religión, etnicidad o geografía. 2 de estas están del lado pakistaní y las otras 5 bajo control indio.
El mandatario presentó 3 opciones de acuerdo.
Una opción podría ser que toda el área podría ser desmilitarizada y declarada autónoma.
Una segunda opción podría ser la puesta bajo un control compartido de los 2 países.
Y la tercera opción sería que algunas partes podrían ser divididas entre ambas naciones y el Valle de Cachemira podría convertirse en autónomo o ser puesto bajo la supervisión de las Naciones Unidas.
Pervez Musharraf también recalcó que la petición de su país para un plebiscito era inaceptable para India y que él personalmente era alérgico a hacer de una línea de control la frontera permanente.
Con voz.
Con esta información damos por concluido el informativo Con Voz de hoy, pero si lo deseáis mañana nos podemos volver a encontrar. Será como siempre aquí, en el mismo punto del dial y a la misma hora. Hasta entonces, un cordial saludo.